Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. Radio Castilla-La Mancha.
Investiga, que no es poco.
En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro. Dirige y presenta Román Escudero.
Hola. Bienvenidos a Investiga, que no es poco. Fernando abre los ojos y aún sigue escuchando ese chirrido ensordecedor de frenos. No se lo quita de la cabeza. Una y otra vez. Aunque ahora ya consigue dormir algunas horas seguidas, siempre se despierta igual, por culpa de la misma pesadilla. A los pies de la cama, recupera la respiración, mientras recuerda lo de aquel día de Navidad. Un mal día en el trabajo, la bronca del jefe, la comida de empresa, las copas con los amigos del curro mientras lucubraban qué iban a hacer si se confirmaban los rumores de cierre, y las vueltas a la cabeza en el trayecto de vuelta. Cada problema añadido se convertía en un acelerón más para llegar cuanto antes a la cena de Nochebuena. Una cena a la que nunca llegó. No frenó a tiempo, culpa del alcohol. Un atropello mortal. Aquel señor cruzaba correctamente con el semáforo en verde y él cometió el mayor error de su vida. Culpable. Nunca pensó que él, un hombre normal, prudente, educado, sin más pretensiones que la de tener un buen trabajo y ser feliz con su familia, estaría contando los minutos cada mañana para poder salir al patio y mirar al cielo. Ahí estaba, en una celda, mientras veía las noticias en un pequeño televisor. Vaya, varios tertulianos debatían sobre el último caso de un expresidiario que había reincidido tras salir de prisión. Y él, pendiente de la decisión del juez sobre su concesión del tercer grado. Solo quería pasar la Nochebuena con su familia, esta vez sí, y volver para cumplir su condena. Seguirá esperando y contando los minutos. Perder la libertad nos puede pasar a cualquiera. Hoy hablamos sobre derecho penal y régimen penitenciario en Investiga, que no es poco, porque cualquiera de nosotros puede acabar en la cárcel, sí. Una mala decisión, un despiste mientras conducimos, nos puede cambiar la vida en un instante y perder incluso nuestro derecho más preciado, la libertad. Y surgen muchas preguntas. ¿Cómo de severo es nuestro código penal? ¿Y las condenas impuestas? ¿Cómo funciona el régimen penitenciario? Para aclarar muchas de estas dudas, contamos con las investigadoras de la Universidad de Castilla-La Mancha, Silvia Balmaña y Cristina Rodríguez, profesoras de Derecho Penal en los campus de Cuenca y Ciudad Real, respectivamente. ¡Empezamos! Silvia Balmaña, profesora de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Cuenca. Bienvenida a Investiga, que no es poco, Silvia.
Muchísimas gracias, bien hallada, Román.
Voy a empezar esta entrevista con una pregunta muy directa. ¿Para qué sirve el derecho penal?
Bueno, algunos dicen que es para el control social, otros dicen que es para la defensa social, hay tantas teorías. El derecho penal fundamentalmente sirve para lo que surgió en sus orígenes, para la sociedad, para entregar en manos del Estado el ejercicio de la represión de determinados hechos que la sociedad considera intolerables. Porque al final, el que esté en manos del Estado y no en manos de la venganza particular es un enorme servicio a la idea de justicia y algo que permite, pues, que la democracia funcione en los países modernos.
Legislar nos da un código penal que se ha ido aumentando en función de toda la casuística que se da en una sociedad actual. Ha ido evolucionando y eso es algo que forma parte del derecho.
Sí, bueno, forma parte del derecho, efectivamente. Mira, para que os hagáis una idea, el código penal que yo manejo ahora es un código penal que tiene aproximadamente 3 centímetros de grosor. Lo digo por situarnos físicamente en cómo es de grueso el Código Penal. Cuando yo empecé a estudiarlo, tenía pues apenas un centímetro y poco. Sí, derecho penal moderno ha ido incrementando el número de conductas que incorpora. Y además la sociedad cada vez demanda más la incorporación de esas conductas, lo que no siempre es bueno, porque muchas veces lo que conseguimos con esto es legislar desde el sentimiento y no tanto desde la razón. Quiero decir, con un ejemplo se va a entender claramente. Cuando sucede un hecho terrible, todos nos sentimos conmocionados y de alguna manera surge un deseo de venganza o de revancha o de esto es intolerable y no lo podemos consentir. Y nos sentimos más seguros y pensamos que eso se puede solucionar a través del derecho penal. Y el derecho penal no es una varita mágica, es un instrumento más dentro de todos los que tiene la sociedad para hacer que nuestra convivencia social sea mejor. Pero no es una invocación a un hechizo que nos permita hacer desaparecer el crimen y el dolor que el crimen causa.
No deja de ser un acuerdo de toda la sociedad. Se trata de convivir. Somos conscientes de que se dan situaciones en las que se rompe esa convivencia, pero como tú bien decías, debe haber un objetivo que persiga el derecho penal y es castigar esas conductas, pero también procurar que no se den en el futuro y que incluso esas personas que las han cometido tengan una segunda oportunidad.
Efectivamente, esa es la parte más importante de la evolución del derecho penal. El derecho penal no tiene que mirar hacia el pasado, no es venganza. No es el castigo por el mero castigo, es un castigo que se proyecta al futuro para volver a integrar al delincuente en la sociedad, a la persona que ha cometido un delito en la sociedad. A mí hay una obra de teatro antigua de Alfonso Paso que probablemente nuestros estudiantes ni recordarán y que yo apenas recuerdo de niña, que se llama Usted puede ser un asesino. Bueno, pues quizá no un asesino, pero es cierto que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede encontrarse en cualquiera de los dos lados del delito, como víctima, como sujeto pasivo de un delito, pero también como autor de un delito, por una cosa tan sencilla como que un día vas despistado por la calle conduciendo, discutiendo con tus hijos o con tu marido al volante del coche y en un determinado momento atropellas a una persona y le causas un daño grave o le matas. O piensas que no has bebido demasiado, pero realmente sí has bebido demasiado, te has tomado esas dos copitas al salir del trabajo con unos compañeros y coges el coche. Y esto en lo que se refiere a conductas imprudentes, pero también a conductas dolosas. Un ataque de ira lo puede tener cualquiera en cualquier momento. Por lo tanto, tenemos que pensar que no somos los buenos que administramos justicia y los otros son los malos a los que debemos apartar de la sociedad, sino que todos somos personas que participamos en esta sociedad y que las situaciones que producen una perturbación en esa convivencia social deben ser, a través de las penas también, pero no solo a través de las penas, reconducidas dentro de la sociedad.
Vosotros formáis a los futuros profesionales que deben incluso impartir justicia, deben conocer el derecho penal, pero aquí en la universidad también investigáis sobre todas las situaciones que se pueden ir dando.
Bueno, yo me voy a permitir utilizar también otra frase, en este caso de Eugenio Dors, ¿no? Los experimentos con gaseosa. Adelantarse a los posibles delitos del futuro, pues de alguna manera, quiero decir, puede ser incluso atentatorio contra la propia libertad de las personas, porque al final el derecho penal es un derecho extraordinariamente invasivo en nuestras libertades. Es el último recurso al que se debe acudir antes de castigar a una persona con una pena, y sobre todo si es una pena privativa de libertad, debería haberse intentado otras fórmulas menos invasivas, que quebraran menos la realidad social. Entonces, bueno, pues no sé, no creo yo mucho en que Minority Report nos pueda servir para ese adelantamiento al delito. Sí que es verdad que sí que investigamos muchas veces cuáles son los comportamientos sociales y, por lo tanto, cómo se podría dar respuesta, y además la respuesta menos lesiva, para esos comportamientos sociales, pero también mirando, a mí me gusta mirar siempre hacia atrás, es decir, siempre partiendo de lo que es la historia del derecho penal, de los aciertos y de los errores que como sociedad hemos cometido. Yo ahora mismo he terminado unas investigaciones en las que creo que no hay una respuesta adecuada, por ejemplo, para reprimir las conductas más graves de contagio de enfermedades de forma imprudente o intencionada. Es un ejemplo. El COVID nos ha vuelto a traer a la palestra algo que creíamos y era pacífico en la doctrina, que estaba superado porque habíamos encontrado un instrumento útil para responder a lo que era la enfermedad de moda en los 80 y en los 90, que era el SIDA. Y sin embargo, es mi opinión, no tiene por qué ser compartida por la mayor parte de los penalistas, creo que en aquel momento, en el Código Penal del 95, renunciamos a un instrumento que la gente incluso de forma, ¿cómo decirlo?, intuitiva, exige cuando nos dicen esto es un delito contra la salud pública, ¿no? Ir a deliberadamente o con imprudencia, con una temeridad manifiesta, sabiendo que estás contagiado y poder contagiar a otras personas. Bueno, pues eso no lo podemos hacer con los instrumentos que tenemos, al menos no adecuadamente, al menos no sin forzar la ley, porque en 1925 decidimos dar un cambio de orientación porque era la respuesta que entonces se necesitaba, no la que ahora a lo mejor podemos necesitar. Sí, el derecho penal evoluciona, pero ¿quién nos iba a decir que íbamos a vivir una pandemia como esta? Nosotros teníamos el instrumento válido. Bueno, pues yo creo que es a partir del análisis de la realidad y no anticipándonos a lo que la realidad nos puede ofrecer, cómo debemos actuar.
Fíjate que has dado ese apunte al principio de que cualquiera puede ser un asesino, cualquiera puede cometer un delito, no somos conscientes de ello. Ahora nuestra compañera Cristina nos hablará sobre ese castigo y sobre los regímenes que existen en instituciones penitenciarias, pero ya para terminar, Silvia, ¿qué conceptos debe manejar cualquier ciudadano sobre derecho penal para ser consciente de la importancia que este tiene en nuestro día a día?
Pues en primer lugar, que el derecho penal no es la respuesta, es la última ratio, decimos en derecho penal. Es el instrumento final al que hay que acudir cuando no se puede utilizar ninguno. En segundo lugar, que el derecho penal no debe ser una venganza por lo que se ha hecho, sino una oportunidad para las personas que han delinquido para reintegrarse en la sociedad. Y que cuando esto no es posible, también es verdad que es un instrumento de defensa social en el sentido de que, bueno, que los ciudadanos tenemos que sentirnos seguros. No son términos antitéticos seguridad y libertad. A más seguridad, generalmente hay menor libertad. Y nadie puede sentirse realmente seguro si no es libre. Por lo tanto, el equilibrio es esencial. Y curiosamente, los profesores de Derecho Penal debemos ser menos expansivos en el ámbito de nuestro conocimiento de lo que normalmente son nuestros compañeros de otras áreas. Para el bien de la sociedad debemos intentar que el Derecho Penal sea algo más pequeñito. Porque mientras no tengamos algo mejor que el Derecho Penal, pues tenemos que intentar hacer un derecho penal mejor, y la frase tampoco es.
Pues Silvia, muchísimas gracias. Así es como explican los profesores de derecho penal estos conceptos tan complicados a priori, pero que también se puede entender si lo hacemos de esta manera. Muchísimas gracias, Silvia.
Román, encantada.
Cristina Rodríguez Yagüe, que es profesora e investigadora en Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha y directora del Aula Penitenciaria en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real. Bienvenida a Investiga que no es poco, Cristina.
Muchas gracias, Román, encantada.
¿De qué población reclusa estamos hablando en España aproximadamente?
A ver, con los últimos datos que ofrece instituciones penitenciarias, la suma además de las tres administraciones penitenciarias que existen en este momento, pues la general, el Ministerio del Interior, la catalana y la vasca desde octubre, tenemos en septiembre del 2021 45.387 personas en prisión.
Ese número de reclusos va en proporción a los niveles de seguridad que tiene un país como España en relación con otros vecinos europeos. Es decir, ¿España es un país seguro?
Sí, a ver, España es un país seguro. Estamos por debajo de la media en los países de nuestro entorno, no solo del Consejo de Europa, los 47 países del Consejo de Europa, sino de la Unión Europea. Estamos en ratios de criminalidad muy por debajo de la media. Pero aún así, lo que sí que superamos es el nivel de encarcelamiento. España es un país que encarcela mucho, no porque haya mucha delincuencia, sino porque la respuesta ante esa delincuencia es muy dura. Si buscamos en el Código Penal, casi siempre aparece como castigo la pena de prisión. Y además son penas de una duración muy elevada. Entonces, eso nos ha convertido en uno de los países de la Europa Occidental que más encarcela de una manera muy, muy relevante. En la actualidad estamos con una tasa de encarcelamiento de 117,8 personas por 100.000 habitantes, cuando la media del Consejo de Europa, de los 47 países, donde también están los países del este que encarcelan mucho, es de 101. Otros países como Alemania tienen una tasa de 75, Francia de 55 y nosotros de 117. Castigamos mucho con la pena de prisión y además con penas muy elevadas. También estamos por encima en el tiempo de duración de las personas que están cumpliendo su pena en las cárceles.
Los datos son así de fríos. Parece complicado pensar que después la idea general entre la sociedad española esté condicionada por sucesos puntuales que nos hacen pensar que eso no es así, que esas cifras no reflejan la realidad. En España, cualquier persona puede acabar en prisión.
Claro, es verdad que cualquier persona, cualquiera de nosotros, podemos acabar en la cárcel. Hasta no hace mucho, pues quizá la población penitenciaria era como muy homogénea, ¿no? Con unos perfiles muy determinados. La mayoría de la gente que está privada de libertad lo está por delitos patrimoniales, ¿no? Hurtos, robos y por delitos de tráfico de drogas. Y en ambos casos, en una gran mayoría relacionados con el consumo de drogas. La expansión del derecho penal y el castigo cada vez de más conductas hace que sea más posible, ¿no?, que cambien los perfiles y que sea más posible acabar en un centro penitenciario cumpliendo una condena. Eso se ve muy fácilmente con las reformas en los delitos contra la seguridad vial, ¿no? Eso ha cambiado también el perfil dentro de la prisión. Gente que pensaba que nunca podía acabar en ella, pues están cumpliendo condenas por ir a una mayor velocidad de la que se permite, bajo la influencia de drogas o alcohol, o simplemente negarse a someterse a una prueba de alcoholímetro.
El espíritu de nuestro régimen penitenciario, en base a la Constitución, es el de reinsertar a cualquier recluso a la sociedad. Y ahí entra otro mundo, yo creo, muy complejo, como es el régimen penitenciario, donde se trabaja para que esa población reclusa sea cada vez menor, no que se cometan menos delitos, sino que esas personas puedan tener la segunda oportunidad. Tampoco es fácil ese camino de vuelta a la sociedad, Cristina.
Es muy complicado y es una responsabilidad muy grande, sobre todo el sistema de la administración penitenciaria, pero en la que también debería estar implicada la sociedad. Es además un trabajo muy oculto. Como comentabas antes, normalmente reparamos en las prisiones y en el sistema penal cuando aparece, ¿no?, un suceso, un hecho trágico, una muerte, los casos que nos remueven a todos. Lo que no vemos es el trabajo diario de esos profesionales penitenciarios, pues muy poco conocidos y en muchos casos también muy poco reconocidos, que día a día están trabajando con las personas que están privadas de libertad para conseguir su inserción, su vuelta normalizada, la no comisión de nuevos hechos delictivos en el futuro, y eso no suele ser noticia.
Y cuando se legisla al calor de un hecho concreto mediático, se puede caer en la injusticia de afectar a personas que sí que están cumpliendo con esa labor de reinserción junto al trabajo de todos esos profesionales que lo están intentando hacer posible. Hay que pensar con la cabeza fría en estas condiciones.
Claro, nosotros hemos acusado muchas reformas que lleva el Código Penal de lo que llamamos nosotros legislar en caliente, ¿no? Después de la comisión de un hecho delictivo, bueno, son especialmente duros, ¿no? Todos vinculados al ámbito sexual o cuando las víctimas son menores. La primera respuesta es reformar y endurecer el Código Penal, y también parece que es lo que demanda la sociedad. Muchas veces eso tiene un impacto, pues como tú dices, no solo respecto a una persona en concreto, no se les va a poder aplicar esa reforma, hay una garantía que es la irretroactividad de las normas penales desfavorables, ¿no? Pero sí que lo tiene respecto a todo el sistema en sí, ¿no? Ese endurecimiento que hace cada vez más complicado esa labor de resocialización que es un mandato de nuestra Constitución.
Por romper con otro tópico, cuando una persona está en un régimen abierto, tercer grado, segundo grado, primer grado, nos da la sensación de que cuando alguien está en libertad y comete un delito es que no se han cumplido con todos los requisitos anteriores. Independientemente de que no haya un riesgo cero, los regímenes están sujetos a una legislación muy, muy estricta a la hora de cumplirla.
Claro, nuestro sistema es un sistema basado en la idea de progresión. Se llama individualización científica, pero realmente es un sistema progresivo. Eso significa que tiene diferentes estadios con la idea que la persona, en función de su pronóstico favorable, de su evolución en el tratamiento que recibe, pueda ir pasando a un régimen con menores medidas de seguridad para que paulatinamente pueda reincorporarse en la sociedad, ¿no? Como medio también de prueba, ¿no? Es mucho más arriesgado dejar a una persona que ha estado encerrada durante una serie de años sin ningún contacto con el exterior, el día que cumple su condena en libertad, a incorporándolo paulatinamente a la sociedad a través de permisos controlados, medidos en tiempo y con una serie de requisitos, después a través de un régimen de semilibertad o una libertad condicional sometido a importantes condiciones para posteriormente esa salida en libertad. Entonces, con esa idea se construye el sistema progresivo donde hay tres regímenes de vida. El régimen más duro es para aquellas personas que son muy peligrosas, que se entiende que no pueden convivir con el resto de internos dentro de la prisión y conlleva un régimen de vida muy severo, ¿no? Casi, por así decirlo, antinatural, por eso tiene que ser excepcional. Hasta 21 horas aislados en una celda individual con muy poco contacto con el exterior. Los casos más severos son solo puede haber dos internos en el patio, están sometidos a importantes, muy importantes medidas de seguridad. En nuestro sistema en este momento actualmente corresponde al 1,2% de las personas que están privadas de libertad. La mayoría, en cambio, está en lo que se llama un régimen ordinario. El régimen ordinario, lo que están dentro de la prisión, en el módulo que les corresponde, separados por una serie de condiciones. La más fija es la separación por sexos, aunque ahora se están intentando potenciar los módulos mixtos. Se aísla por la noche, celdas de uno o de dos, y durante el día conviven con el resto de los internos, realizan, en su caso, actividades o trabajo en la prisión, estudios, etc. Y después está el régimen de semilibertad, que es el que permite una salida controlada. Normalmente hay distintos tipos de régimen abierto, que todo el mundo quizá conoce o tiene más en la cabeza. Es el que permite salir hasta 8 horas de la prisión a realizar trabajos, cuidado familiar, estudios, opciones, volver al centro penitenciario a dormir y a las actividades de tratamiento, y luego permite salir durante el fin de semana, desde mitad del viernes hasta las 8 de la mañana del lunes.
El porcentaje de gente que está en ese régimen de semilibertad tampoco es tan alto como podíamos pensar a priori.
¿Qué va? En este régimen de semilibertad está alrededor del 19,5% de las personas que están en este momento en prisión. La mayor parte están bajo un régimen ordinario, alrededor del 73% de la prisión. Fíjate que cuando se hizo la ley, en 1979, la ley penitenciaria es la primera ley que se aprobó después de la Constitución. Además, se aprobó por aclamación. Pusieron todos de pie y la aplaudieron, ¿no? Unas connotaciones muy importantes. La primera ley que el legislador quisiese aprobar fuese la referida al ámbito penitenciario. Pues cuando se planteó esa ley, la idea era que potenciar el régimen abierto. Y pensando que cerca de un 40-50% de las personas que estaban condenadas a penas de prisión debían estar en ese tercer grado. Y todavía estamos muy, muy lejos en ese porcentaje.
Los que estéis en contacto directo con los muchos profesionales que se dedican en instituciones penitenciarias, sois conscientes de que es un trabajo, tú lo has dicho, difícil, poco reconocido, pero que tenemos que tratar de llevar a la sociedad para que todos tengamos una idea clara y acabar con esos tópicos que tanto daño hacen a la imagen de una institución o a la imagen del propio país. Tenemos que seguir informando de la situación real.
El reglamento de la prisión es un ámbito muy desconocido, muy opaco hacia la sociedad. Y muchas veces lo que tenemos es una visión sesgada, a veces condicionada incluso por el miedo, ¿no? Esa visión que nos dan los medios de comunicación, las películas, las series, que realmente no coincide con la realidad. Yo creo que es muy importante reconocer y visualizar el papel que hacen nuestros profesionales penitenciarios, personas muy formadas y bien seleccionadas en ese día a día tan oculto, ¿no? Pero tan necesario en su labor y que también deberían ser noticia.
Pues Cristina, muchísimas gracias por esta entrevista, Investiga que no es poco, y desde luego tendremos oportunidad para seguir indagando en este mundo de las prisiones, que como decimos, tanto nos afecta de una manera o de otra. Muchísimas gracias, Cristina.
Muchísimas gracias a ti, Román.
Nos vamos, no tenemos tiempo para más. Podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga, y en los podcasts de iVoox, iTunes, TuneIn y Spotify. Y seguid disfrutando con nosotros, que no es poco. Adiós.
He escuchado un podcast de CMM Radio. Gracias también por la escucha en Radio Castilla-La Mancha.